Señoras y señores, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes de nuevo. Retomamos la información local. Aquí estamos en COPE Más Málaga, ya de corrido, hasta las 5 en punto de la tarde. Había dicho yo anteriormente que Unicaja tenía que entrenar hoy y que iba a tener 2 días de descanso. Nada de nada. Me he liado con la información porque no era ni mucho menos hoy. Está volviendo el Unicaja de Málaga de Valencia. Lo que sí es verdad que la baja de Carlos Suárez, a ver para cuánto tiempo va a tener, ya que ayer no participó en ese partido que ayer jugaba el Unicaja de Málaga en Valencia, en la Fonteta. Hay muchísima gente a través de las redes sociales que está sintonizando ahora la COPE, que se lo pone como terapia. Yo no sé si lo que vayan a escuchar en el día de hoy les puede servir de terapia o no, de tranquilizante o no. Pero la verdad que esperemos que sea una tertulia de opinión, de debate, una tertulia crítica, porque hoy es un día crítico para el Unicaja de Málaga y tiene que ser, evidentemente, una tertulia crítica, pero constructiva. Porque yo creo que los que nos vamos a reunir en esta mesa, los que habitualmente se reúnen junto con Emilio Guerrero también, los martes y los jueves, pues evidentemente son todo gente del mundo del baloncesto. Son gente que ama este deporte y que evidentemente saben de lo que habla. Así que 4:10 de la tarde, así que vamos a empezar ya con el tertulión. Hoy es un día para hablar y reflexionar del Unicaja de Málaga. Así que vamos con la tertulia de cada jueves, la buena.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Bueno, así terminaba el partido ayer. Emilio Guerrero, el pobre, que repito que es más bueno que el pan, no sabía ponerle adjetivo a la catástrofe de Unicaja.
96-57 por 29 va a perder Unicaja. Ya no ataca Joan Sastre. Pues terminó el hundimiento de Unicaja. Adiós, gracias. Payo Fuente de San Luis. Pónganle ustedes el adjetivo que quieran. A mí ya no me entran ganas. 96 Valencia Basket, 57 Unicaja.
Y como les he dicho anteriormente, pues el Diario Sur titulaba Unicaja ensucia su nombre, la opinión qué vergüenza de Unicaja, Málaga hoy un alma en pena. Está en la prensa local. La Valenciana, Superdeporte pone un ciclón taronja, arrolla Unicaja y las provincias, por ejemplo, paliza al cambio de guardia. Está con nosotros José María Martín Urbano. José María, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues totalmente decepcionado, por supuesto, y a veces porque cosas de estas algunas veces han ocurrido en la historia de la Unicaja y en mi propia y personal trayectoria como entrenador también ocurre. Pero que ocurra el día que tienes enfrente el Valencia, que es el enemigo natural de la Unicaja. Como yo digo, cualquier cosa buena que le ocurra al Valencia es malo para la Unicaja. Y que el equipo salga tan frío y se deje ganar de esa manera, pues te suscita unas ideas que, bueno, la iremos desgranando aquí.
Se presenta una, como repito, buena tertulia, porque hay muchísima gente ahora que me está escuchando que quiere por lo menos saber si lo de ayer fue un espejismo o fue el día 28 de diciembre. Juanma Rodríguez, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Buenas tardes, Javi.
Y saludamos también a Enrique Miranda. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nuestro compañero del Sur y de la Opinión de Málaga, que titulaba precisamente qué vergüenza de Unicaja. Que yo creo que es lo que habrá sentido muchos aficionados anoche cuando vio el partido, que es Fali Guerra. Fali, ¿qué tal? Buenas tardes, querido.
Hola, buenas tardes. Perdón por el retraso, pero
nada, he venido a punto. Se ha venido a punto. Sí, hoy has aparcado bien, ¿no?
Bueno, sí, sí.
Regular.
Un pequeño accidente doméstico, una llave, lo típico. Que escucha, que perder por 39 ya se lo tiene que ver. Quedarte encerrado con el niño, con la llave, con la comida, con los
No tiene nada que ver con el día a día.
Con las carteras y ya no somos problemas.
Bueno,
pero sí, bueno, como decía alguien, el baloncesto es lo más importante de las cosas menos importantes de la vida para nosotros, ¿no? Al menos para los que estamos aquí.
Además, de verdad. Bueno, ¿cómo le ponemos al niño? Empiezo por la veteranía del profesor.
Bueno, es que no es lo que ocurrió ayer, es lo que ocurrió ayer y lo que ocurrió también en Lugo, porque el día de Lugo fue un partido para analizar y para estudiar, porque son una cosa es que no aciertes en el tiro. Esto, si son tiros bien hechos, si son movimientos de balón correctos, son cosas que pueden ocurrir. Otra cosa bien distinta es que pierdas el balón cada vez que ataques y que cuando el equipo contrario tire, te coja el rebote una y otra vez hasta que te meten la canasta. Creo que fue una falta de actitud. De momento, yo no quiero faltar el respeto a nadie, por Dios, en absoluto, pero la sensación que da el equipo es que es un equipo que ha terminado la temporada y una mayoría, un grupo de jugadores que parece que tienen su cabeza pensando en otra cosa. Esto es quizá la consecuencia de estos equipos tan faltos de arraigo que tenemos en los últimos años, de esta política de cambiar de jugadores de más de media plantilla cada temporada. No acabamos por tener a nadie que se sienta de verdad aquí y parece como que esto es una estancia transitoria de los jugadores que cuando se acaban los objetivos pues se desinflan. Es curioso que el director deportivo dijo que esto de la Euroliga era una ilusión. Perdida la Euroliga, se ha perdido la ilusión, digo yo, ese es el silogismo que hago.
Pues sí. Fali, Enrique, Juanma.
Pues yo, hombre, ha acertado plenamente José María en el análisis. Y viendo los dos partidos, porque se lo comentaba antes Enrique, he tenido el valor de aguantar los dos partidos, porque verdaderamente han sido ciertamente lamentables. A mí el partido de ayer me produjo vergüenza ajena y propia como aficionado de un club con la historia de Unicaja, porque es cierto que lo que no se puede es salir a jugar a una cancha en la que te enfrentas ante tu mayor rival, ante tu rival más enconado la última temporada, que ha alcanzado el objetivo por el que tú luchabas, y sales derrotado, porque lo de ayer fue un partido que pasará a la banal de la historia, no solo por ser la segunda derrota más amplia de la historia de Unicaja en Liga, pues por ser creo que debería ser por fin ya un punto de inflexión dentro del club, ¿no? Pues para dar respuesta, planificar, explicar cuáles son los objetivos del club, qué es lo que se pretende, qué es lo que se quiere hacer, hacia dónde vamos, de dónde vinimos, quiénes somos, por qué vamos, en fin. A mí me dejó el partido bastante preocupado.
Enrique. Mira, Javi, nosotros cuando pasan este tipo de partidos siempre tendemos, sobre todo en los periódicos, ¿no?, a buscarle una palabra, un concepto, un adjetivo que trate de resumir lo visto en el campo, ¿no? Todos los que se han dicho hasta ahora aquí son perfectamente válidos, fue una humillación, fue un ridículo, fue una vergüenza. Personalmente me quedo con el término de doloroso. Para mí, lo visto ayer fue muy doloroso. Y fue doloroso por varias cuestiones. Primero, la más evidente, porque la pizca de ilusión que pudiera quedar en esta temporada prácticamente se desvanece. Es muy difícil pensar ya en que el Unicaja pueda hacer algo bonito, como hemos escuchado en estas últimas semanas este año. Sobre todo pues porque ya no vas a tener ventaja de campo en playoff, porque se te complica mucho la situación y porque el estado anímico del equipo parece que no da para más. Pero también lo veo doloroso porque creo que fue una metáfora muy buena del estado del club y de la deriva de los últimos años. Porque nos pasa esta derrota tan dolorosa, como decimos, tan abultada, en la cancha de la bestia negra, ¿no?, del eterno rival de los últimos años, que acaba de conseguir la Eurocup, que te ha izado la bandera delante tuya, ¿no?, con lo que eso supone. Y yo recuerdo un poco a cuando hace 10-15 años hablábamos del Baskonia y el Unicaja como los dos equipos que estaban ahí pujantes detrás del Madrid, del Barcelona, ¿no?, a ver si jugaban finales, si se llevaban algún título, ¿no? Estos últimos años hemos visto que intentaban ser el Valencia y el Unicaja. Bueno, yo creo que ya desde ayer queda bastante claro que el Unicaja nos ha pasado por la derecha, por la izquierda, por el centro, por arriba y por abajo, y que quizá la nueva realidad del Unicaja a partir de ahora va a ser otra. Y que habrá que buscarse otros clubes que sean nuestros rivales directos. No sé si el Gran Canaria, el Tenerife, el Andorra o el que sea. Pero tiene toda la pinta de que esa batalla con el Valencia, si no la habíamos perdido ya, la hemos perdido definitivamente, que ya tiene más presupuesto que nosotros y el año que viene en Euroliga quizá nos duplique el presupuesto. Y que esto es lo que hay, señores, que esto es lo que hay. Que como bien ha dicho José Mari, no es lo visto ayer, ni siquiera lo visto hace una semana o hace dos semanas, sino es lo que estamos viendo en los últimos años. Y a mí, sinceramente, me resulta muy doloroso.
Fali, una primera impresión de después de lo de ayer.
Poco más que añadir lo que han dicho los compañeros de tertulia. Llevan todos más razón que un santo. Fue complicado de digerir. Y como aficionado, como abonado, que también soy, llevo 14 o 15 años siendo abonado también, pues uno se indigna, ¿no? Uno está indignado, está enfadado, está realmente jodido porque el equipo ayer fue un desastre, ¿no? Y fíjate que el año, no sé, seguro que no os acordáis, ¿sabéis cómo quedamos el año pasado allí en la Euroliga?
Perdimos de bastante, ¿no? De...
Perdimos 91-53. 91-53. O sea que el guarismo es prácticamente
el mismo.
Es el mismo ridículo que hicimos. Lo que pasa que el año pasado, cuando perdimos allí en Euroliga, pues era el comienzo de una competición, era el mes de octubre, recordáis que el equipo fue allí casi, que no hubo rotaciones, que se quedaron aquí Agustín y tal y cual, que...
Bueno. Como el partido del Madrid también, que se jugó
exactamente.
De forma planificada.
Sí, fue uno de aquellos partidos que se pensaba que el equipo se reservaba.
Eso es, esos dos o tres que a partir de ahí, y Joan Plaza dijo, ya hasta aquí hemos llegado, vamos a ir a partido a muerte, porque si no, lo demostramos. La diferencia, la gran diferencia es con ese partido, es que como muy bien ha dicho Enrique, este año se nos ha caído la Euroliga, que es la gran ilusión, como ha dicho muy bien apostillado José Mari, que ahora ya, ¿con qué nos ilusionamos? Se nos cayó la Eurocup en cuartos de final, se nos cayó la Copa de Rey en cuartos de final y se nos ha caído el equipo. Se nos ha caído el equipo completamente. Entonces, la única opción que teníamos para vender motos en la COPE, en el sur, la opinión, en los medios, en la afición, de automotivarnos todos, es decir, bueno, pues vamos a luchar por la cuarta plaza, pues somos cuartos, luego el cautivo, vamos a sacarlo en procesión otra vez hasta la avenida de los Guindos y le ganaremos al Valencia un partido y tal. Pero es que ya se nos ha caído hasta eso. Es que, ¿qué hacemos a partir de ahora? ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Nos fustigamos? ¿Vamos en peregrinación al Carpena el domingo? ¿Nos quedamos en casa? Entonces, claro, es muy complicado. Es muy complicado la situación ahora del aficionado, más allá de que la gente en el club esté fastidiada, de que el equipo evidentemente estará fastidiado, de que el cuerpo técnico esté seguro fastidiado. Pero, ¿qué se le dice a la afición, a ese abonado que sabe ya que el Madrid y el Barça se nos fue hace mucho tiempo, que el Baskonia cuando le dieron la licencia fue un pasaporte a la gloria y que Valencia nos ha superado también y ya somos, si no pasa nada raro, el quinto equipo del país, mientras no venga un Herbalife Gran Canaria en una temporada, un Manresa que está empatado con nosotros, un Moraván Andorra que también va a más todos los años, ¿no? Pero eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y es complicado de asumir, ¿eh? Es jodido de asumir, ¿eh?
No, el análisis perfecto que habéis hecho. El Unicaja peleaba con el Baskonia hace unos años por ser el equipo que podía estar a darle alcance al Madrid, al Barcelona. El Baskonia nos pasó de una manera, se instaló en otra órbita diferente a la del Unicaja y después nos hemos quedado varios años, ¿eh? Varios años peleando con el Valencia a ver qué es, ya descartado la tercera posición, a ver quién era el aspirante, el siguiente aspirante a esa otra plaza de la Euroliga, que porque ya sabemos que la Euroliga le da plaza a tres equipos. Pero ya el Valencia nos ha superado y por muchas circunstancias, por presupuesto, por las instalaciones de cantera que ha hecho, que son una verdadera joya. Y claro, ya está.
Y ahora están haciendo un mega pabellón que va a ser una pasada.
Una arena de 15.000 espectadores.
Sí, después la política de fichaje de todos los chicos españoles que destacan un mínimo acaban en Valencia. Entonces, el Unicaja debe... ¿Qué es lo que tiene que hacer Unicaja? Primero, ahora inmediatamente, recordarles a los jugadores que son profesionales. Que el club cumple como casi nadie en Europa a la hora de cumplir con los compromisos que tiene con cada jugador, de pagarle sus nóminas y de atenderlos como debe atenderlos. Y después recordarles también que tienen una afición que está entusiasmada con el equipo, que ha dado la cara por el equipo una y otra y otra y otra vez, que llena el pabellón del Palacio de los Deportes Martín Carpena un día y otro, y que le muestra una devoción a los jugadores que una vez piensa, digo, coño, qué inocentes son los aficionados, cómo se entregan a eso. Entonces los jugadores deberían de... Hace falta una reunión muy seria con los jugadores, porque claro, este equipo puede caer todavía mucho más de aquí a final de temporada, y eso es lo que no podemos consentir de ninguna manera.
Cuando Casimiro dijo anoche, hemos tocado fondo, yo dije, no, viendo el equipo que tenemos no hemos tocado fondo. viendo el equipo se ha caído completamente. El equipo no le juega a nadie, el equipo no rebotea, el equipo no defiende, el equipo no, no es
Fali,
capaz
que
de...
tiene al Tenerife a 2 victorias.
Por eso,
¿eh?
Y tiene que jugar allí. Manresa ha empatado, tenemos que ir a Tenerife. Y es cierto que, no, es que Valencia ahora juega con Madrid, con Barça. Digo, me da más peligro jugar contra el Brogan porque salen a comer. Y nosotros no somos capaces de pegar. Ayer, al descanso, haciendo un ridículo espantoso, habíamos hecho 6 faltas personales. 6 faltas. ¡Qué indolencia! ¡Qué falta de carácter! Es esa. Y ahí podemos criticar al entrenador, tal, pero los jugadores hay que ponernos también en el foco. Porque alguno se va a ir de rosita. Y no se puede ir nadie de rosita si la cosa sigue así. Porque está siendo una temporada realmente confusa en ese nivel. O sea, hay que tener un poquito de sensibilidad y hay que tener un poquito de pasión en el juego. Yo comprendo que tú no has sido un tío duro el rebote, pero si te están pasando por encima, hay que tener un poquito de amor propio. Hombre,
es que eso es lo que nadie perdona, Fali, es que eso es lo que nadie perdona. Aquí, por suerte, tenemos una afición que sabe del baloncesto, que ha visto mucho baloncesto y que se ha comido muchas derrotas. Y que el Valencia te puede ganar en su casa porque es mejor equipo que tú. Está claro. Y te puede ganar de paliza.
El año pasado te ganó 91-53 y no pasó nada.
Lo que no puede es bajar los brazos. Lo que no puede es tener esa apatía total en el juego con jugadores que se supone... Oye, que José María ha dicho antes lo de los jugadores que pasan, pero oye, aquí hay 4 jugadores nuevos. Es decir, hay 8 tíos que estaban del año pasado, que saben lo que es el club, saben lo que es Unicaja y saben que todos los meses... Traca atrás.
El 28 cobran, ¿eh?
Hombre, es que eso a mí me parece una falta de respeto absoluta, vamos.
A mí, Enrique, me parece una consecuencia de la actitud que tiene el club desde hace ya mucho tiempo. El club es un club sin pasión de ninguna clase. Es un club plano. Un club que parece que tiene muy poco nivel de exigencia con sus profesionales. Y a los profesionales hay que exigirles a muerte, porque el Unicaja es un club que paga bien y mucho. No olvidemos, aquí se está hablando de que el Valencia tiene más presupuesto que el Unicaja, que el Baskonia tiene más presupuesto, pero es que el Unicaja tiene 3 veces el presupuesto del Breogán de Lugo, ¿no?
Totalmente.
Es que hay que comparar por arriba y por abajo.
Totalmente, José
y eso
Mario.
No se puede permitir.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Hay que recordarle a los jugadores que son profesionales y que eso no se puede permitir. Yo espero de verdad que la afición reciba al equipo el próximo día con una bronca monumental.
Bueno, es que el domingo va a ser un cromo aquello, vamos.
El domingo se prevé un ambiente calvo.
A mí no me gustaría que se le pitara al equipo. Le digo ahora,
mira, Fali,
equipo, una vez, y ya digo eso, evidentemente, y digo que no se puede ir nadie rosita.
Habrá que hacerlo reaccionar.
Sí, está claro,
manera.
José Mari, llevas toda razón. Pero el domingo, si palmamos contra el Burgos, nos estamos jugando el playoff, ¿eh?
Claro.
Nos estamos jugando el playoff. Y tenemos un equipo muy blandito, muy débil, ¿eh? Que como el equipo se vea con la afición entre los dos, a tomar por saco el equipo. O sea, que a cada uno y a cada uno es el dueño de su abono y su entrada. Yo no voy a pitar el equipo. Además, el domingo descanso iré como aficionado a verlo. Ahora, que cuando termine el partido, eso sí, José Mari, si mi equipo da otra vez esa imagen y se arrastra, seré el primero que diga, sois una pandilla de esto. Pero, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque es que temo mucho que el domingo sea eso, un infierno para todo el mundo, porque puede convertirse perfectamente, porque la gente está muy caliente después de la vergonzosa actuación del pasado miércoles, que fue una vergüenza lo que hicimos en la Fonteta el otro día, anoche. Pero llegar al Canal Palacio y que esta gente... Uf, tengo miedo. Insisto,
el equipo tiene que ser un manojo de nervios ahora.
Claro,
mismo.
Claro. Si tuviéramos el playoff garantizado y ya, bueno, somos quintos, tal. Pero es que, lo habéis dicho ahora mismo, Manresa está empatado. Tenerife
a 2 victorias.
Y jugamos allí
la penúltima jornada.
Tenemos que jugar contra Andorra, que también está intentando jugar. O sea que, ojo, que cuando dijo anoche Casimiro, hemos tocado fondo, ojo con eso, ¿eh? Que es que a lo mejor todavía no hemos tocado fondo.
¿Vosotros creéis de verdad que algunos jugadores en los que todos estamos pensando tienen una gran tensión interior?
No, algunos.
Pregunto.
Está claro que no. Y lo has dicho antes. Hay jugadores que ya están pensando en la temporada que viene.
En las stories del Instagram estoy esperando, hoy no porque llueve, la fotito de la playa típica. De algunos.
Pero mira, ayer...
Que pierden Brogan, el Lugo, y al día siguiente
entonces,
está en la playita tomando el sol,
entonces, ¿dónde está
echando fotos.
¿Dónde está la tensión, Fali?
Algunos sí la sienten, José Mario.
Sí, bueno, por supuesto.
Tú lo sabes, y lo sabemos todos.
El que está
en casa sabe que hay gente que le hierve la sangre, ¿no? Por lo que está pasando. Pero alguno viene aquí, cobra el día 28.
Yo quiero pensar que hay más que lo sienten a que no lo sienten. Es decir, aunque solo sea por ser profesionales. Ya no te hablo de amor al club o a la camiseta o a la ciudad. Pero yo quiero pensar que un tío que lleva 10 o 15 años ganándose la vida como jugador profesional de baloncesto,
entiende cómo es el juego, ¿no?
Entiende y tiene un poquito de decir, oye, me han pintado la cara, por lo menos ante mi público voy a dar... Pienso, quiero pensar eso, ¿eh? Estoy seguro que hay uno, dos, tres o cuatro que están ya pensando en a dónde voy a estar el próximo verano y cuándo voy a hacer las maletas y a ver qué contrato consigo. Pero
Enrique... ojo, que el ridículo, y perdona, Javi, que el ridículo de ayer lo ha visto todo el mundo, ¿eh? Que el del Panathinaikos, si alguien se quiere el Panathinaikos, anoche verían cómo hiciste el ridículo en la Fonteta. Que evidentemente el que peor sale parado es el club y nuestra imagen. Pero los jugadores, cuando sea junio, evidentemente, supongo que no muchos se quedarán, y si se queda alguno, más allá de los nombres que tenemos todos en la cabeza.
Algunos se quedarán.
Sí, los que tienen contrato y alguno más, y los que tenemos en la cabeza. Pero el que se vaya a buscar contrato, digo, ¿sabe? Alguno verá.
Le va a bajar contrato.
Claro, es que cuando Will Thomas se puso a postearte, te escondiste. Entonces, claro, no me interesa, ¿sabes? Doy más ejemplos, ¿no? O sea, que ahí todos los tenemos en la cabeza. Ojo también con que cada uno está ganando aquí también. Todo el mundo se juega con Unicaja hasta final de temporada.
El primero al último.
El club, evidentemente, que ha perdido su estatus de una forma brutal. El cuerpo técnico, que ahora mismo está en el alambre. La plantilla, el que hace el scouting. Ahora mismo está todo el mundo porque estamos en una crisis. ¿Qué hemos superado otras crisis? Evidentemente, aquí hemos tenido a Repesa. Aquí hemos tenido a Aito, que ha triunfado siempre, pero aquí el caldo de cultivo no fue capaz de
un
superar.
Un orgullo.
Y tampoco, fue creo que ha sido el primer club que ha despedido a Aito, ¿no?
Un orgullo, sí.
Pues ahí tampoco. O sea, que aquí hemos tenido grandes crisis y se han superado con mejor o peor cintura, ¿no? Pero que ahora mismo estamos metidos en un problema gordo.
Es que esta crisis de identidad, más allá de resultados, de proyectos, es que es una crisis totalmente... Porque estamos fuera de juego. Y vosotros habéis hecho bastante incidencia en la profesionalidad, pero la profesionalidad no solo, como ha comentado José Miguel al principio, no solo debe ser una exigencia para los jugadores, debe ser para todo.
Para todo,
porque... a fecha o a la hora en que estamos, que van a hacer ya casi 20 horas después del partido, aparte de lo que dijo ayer Casimiro, que no quiso hacer valoraciones del partido, sino
tiros no se han excusado.
Nada.
Claro, eso es lo que yo comentaba al principio del programa. El presidente ha tenido hoy una muy buena oportunidad, hoy, de por lo menos amansar a las fieras. Y yo creo que hoy, en el acto que ha tenido... creo que ha sido un enorme error del club no permitir al presidente, ante los medios que estaban allí, por lo menos, hacer una declaración pública. Estaba, creo que, obligado y ha perdido una gran oportunidad. Y el no hablar públicamente, que tú lo puedas hablar en un corrillo, mil cosas, pero de cara al aficionado, al que está escuchando ahora mismo la radio, al que lee el periódico, ha perdido el club una grandísima oportunidad esta mañana. Lejos de eso, que ahora hablaremos de la dirección del club, de la dirección deportiva, de la gestión como entidad, que es una entidad... distinta a muchas de ellas, porque está gobernada por un banco, para lo bueno y también para lo malo. Sobre lo que habéis hablado de la profesionalidad de la plantilla, evidentemente hay muchos que tendrán a lo mejor la cabeza en otro lugar, y además no hay que ser tampoco un Séneca porque se ve en las redes sociales, como bien ha apuntado Fali. Quizá a lo mejor falta que alguien les apriete las tuercas. No sé si el director deportivo, el secretario técnico de turno o el propio entrenador. Pregunto,
yo me quiero
Fali,
imaginar...
Enrique, José María ha sido profesional también. Hombre,
ahora mismo, mira, uno de después de
que
ver
alguien el, baje al vestuario
no, que, no. Digo, que después de ver el partido de ayer te dan ganas se te dan ganas de ponerte a hablar del año que viene, de la cantera, de no sé quién, de los dos niños americanos.
Pero hay que acabar esto.
Espera, pero me da miedo. Me niego a hablar del año, me gustaría, si es posible, no hablar del año que viene. Porque empezamos a hablar del año que viene cuando queda todavía una parte esencial de la temporada, que el baloncesto es un deporte en el que todo se define al final del año. Y no hay, será mejor no hablar del año que viene. Hay que buscarle una solución.
Es que a lo mejor nos da más miedo hablar de lo que queda de temporada, José Mari, porque desde luego, vamos, que estoy de acuerdo contigo, que tiene razón. Lo que pasa que es verdad que ahora ya las decisiones...
¿Lo ves perdido todo o qué?
Pues mira, me cuesta no verlo perdido. José Mari, me cuesta no verlo perdido, porque uno cuando... Mira, cuando perdemos contra la de Berlín, todos tenemos en mente que ahí acaba la temporada. Y se nos pasa por la cabeza, pero bueno, como llevamos un tiempo en esto, decimos, oye, cuidado, que el baloncesto da muchas vueltas, que tú de ahí puedes tirar para arriba, que la ACB... Lo decía el otro día el presidente y tiene razón, la ACB es una competición muy atractiva y a mí que ver al Unicaja en una final de la ACB, en fin, me vengo arriba, ¿sabes?
Por lo menos en una semifinal.
Bueno, por lo menos en una semifinal, efectivamente. Claro. Pero claro, tú ves que el equipo, pese a que empezó como un tiro y que a todos nos ilusionó ver que se hacía un baloncesto atractivo y que se ganaba y qué tal, ves que llega el mes de diciembre y empieza pum, 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 pum. y va bajando escalones, y cuando uno cree que ya no puede bajar más escalones,
sigue bajándolo,
pega otro bajón. Y cuando llega un parón de 2 semanas, que no hay ventana FIBA, que tiene a todo tu equipo, que no hay lesionado, que apenas hay lesionado, y que tienes tiempo para trabajar al detalle y para descansar y para resetear un poco, vuelve la competición y te pegan 2 palos seguidos, que tú dices, bueno, ¿ahora cómo levantas esto? Es que me cuesta verlo, José Mari. Sinceramente me cuesta verlo. Ojalá, como decía Casimiro, esto sea la forma de tocar fondo y de sacar lo mejor de cada jugador y de ponerlo a disposición del equipo y que veamos unos playoffs por lo menos competidos. Ojalá, pero me cuesta verlo.
Eso no se lo cree, perdona que te lo diga, no se lo cree ni el propio Casimiro. Porque esa actitud y esa tendencia
para abajo,
mi suegro, que tiene unos pocos años más que nosotros, será coetáneo de José María.
Hombre.
Entonces poco.
Poco. Que iba a verlo al Cajarrón de Tiro Pichón.
O sea, que está acostumbrado a sufrir.
Está acostumbrado a sufrir y ahora nos estará escuchando seguro. Hace unos meses que me dijo, atento que este equipo no ya se clasifica a los playoffs. Cuando empezamos a perder partidos y uno tras de otro y las lesiones, que ha sido quizá uno de los... Quizá ahí es donde nos hemos agarrado, ¿no? Es decir, cuando se han reincorporado Jaime, Alberto y Carlos, parecía que el equipo iba a volver a tirar para arriba y desgraciadamente es que se nota que no tenemos nada. Mi suegro me dijo, ya verás tú cómo no nos clasificamos para los playoffs. Y desgraciadamente se está cumpliendo su pronóstico, porque la clasificación para los playoffs está muy difícil. Muy difícil porque las sensaciones, yo que casi siempre hablo del lenguaje corporal, los de estos dos partidos han sido inexistentes. Es decir, yo me he imaginado un partido de lo que jugamos los mayores así de cuarentones, pero encima en verano, cuando ya está totalmente perruno,
que ya estás pensando en la cervecita,
estás pensando,
¿no?
O sea, pero jugando contra unos adolescentes que te bailan,
corre el puñetero,
como
corre
los puñeteros,
salta, puñetero,
que ve, pásala para allá, así,
con lo que yo he sido.
Eso es una sensación tan triste de ver jugar a este equipo después de haber visto unos partidos con una intensidad, con una emoción, con un compromiso, con un acierto de indolencia supina. Yo me imagino a Carlos Suárez, que estuvo en el banquillo viendo. Yo no sé qué le pasaría por la cabeza para no levantarse y pegarle 2 hostias a los compañeros, porque es que era una cosa vergonzosa, ¿eh? De verdad. Mira que llevo 33 años yendo a ver.
¿Qué va a sacar en la pancarta el domingo?
Mira, pues el domingo voy a sacar una pancarta alusiva.
33 años,
33 años. Sí, 33 años viendo baloncesto. El domingo creo que voy a hacer una pancarta para preguntar. Una pregunta.
¿Vas a hacer una pregunta?
Sí.
Dale.
Pero
estaremos atentos.
Sí, pero va a ser una pregunta metafórica y alegórica, y que cada uno entienda lo que quiera. A mí me da mucha tristeza. Si Enrique es dolor, a mí tristeza, porque de verdad es descorazonador y es una pena. Porque es verdad que es lo más importante de lo menos importante, pero vamos a divertirnos. Y desgraciadamente hemos perdido toda capacidad de disfrute, la hemos perdido en 2 meses, 3 meses, de una forma absurda.
Quiero... Sí, Juanma, pero la afición, vosotros los aficionados, nosotros todos, lo que esperamos es que el club,
claro,
las personas que dirigen el club en este momento, den un paso adelante y expresen un nivel de exigencia
acorde a lo que dice, claro,
total con la situación que estamos viviendo.
Y por eso,
acorde con la situación que estamos viviendo.
Y por
no
eso,
puede ser si llueve que llueva y si hace sol que hace sol. Oiga usted, aquí hay que ponerse muy serio, pero a todos los niveles, y que se enteren todos los aficionados, y que se digan todas las radios, que se digan todos los periódicos, y que se hable con contundencia, porque hace falta un cambio de actitud como de la noche al día. Y aquí hay que expresarse, y aquí hay que decirse, y aquí no se puede seguir plano,
tapando,
sin
tapando
pasión, sin en plan oficina. No, esto no es una
quizá opinión. Una de las cosas, José Mari, que yo creo que a la gente le duele más, si estamos hablando de la falta de actitud en muchos jugadores, ese inmovilismo que hay muchas veces en el club, yo creo que es de las cosas que más duele a la afición. Yo no espero ni mucho menos que mañana corten a un jugador o que corten al entrenador, porque nunca me han gustado ese tipo de medidas drásticas, ni con este entrenador ni con ningún otro, que muchas veces parece, no, es que Casimiro... Yo creo que nadie me ha escuchado nunca hablar de cortar a un entrenador en mitad de la temporada. Pero está claro que es que algo tiene que haber ahí. Algo tiene que dar un empujón para que esto no se caiga del todo. Antes preguntaba Javi lo de qué tiene... Bueno, pues yo sí creo que a mí Luis Casimiro me ha decepcionado un poco en esto, en el sentido de un poco mover el árbol, ¿no? Mover el árbol a ver si cae en la manzana. Yo no sé lo que pasa dentro del vestuario, eso nada más que lo saben los jugadores y el cuerpo técnico, y seguramente ahí habrá habido más de una y más de dos broncas. Pero he echado en falta algo que haga que reaccionen los jugadores. Y eso hay que tener en cuenta, que el entrenador es el máximo responsable en la parcela deportiva. Entonces, aquí todo el mundo tiene su parte de culpa. Empezando por el presidente y el director deportivo, que efectivamente son los máximos responsables, ¿no?, hoy en día de la dirección del club. Y terminando por el entrenador y los jugadores. Entonces, todo el mundo tiene su parcela de culpa. Yo sí he echado en falta algo más de eso, un puñetazo en la mesa, un algo, que lo mismo se ha hecho a puerta cerrada y no ha tenido el efecto deseado. Pero yo no lo...
Pero
no,
es que ya pasó en los cuartos de final de Copa, que el equipo, contra pronóstico, pega el batacazo con Tenerife, pasa en los cuartos de la Eurocup, cuando lo mínimo era llegar a la final, y yo imagino que en el vestuario estas cosas se han hablado. Porque pasa en el vestuario de Unicaja, en el del Málaga, en el del Madrid y en el de cualquier otro equipo, que es una cosa normal, y José María está en un vestuario y lo sabe. Que yo imagino que habrá habido charlas, tiros a los jugadores en el vestuario. Pero si no ha funcionado de esa manera, a lo mejor hay que tomar otra vía, por ejemplo. Porque lo de anoche, sigo diciendo, es como si en fútbol te meten 6-0. Es una locura monumental que a un club del prestigio de Unicaja esto no le puede pasar. No te pueden sacar de la pista tan gratuitamente. Porque hoy leía el dato antes en ACB, creo que ha sido, o lo he leído a uno de ustedes dos, son 32 años que Unicaja no perdía de este puntaje final.
Desde que lo dejé yo.
Ese partido es 82-131 contra Baskonia. Toda la grada, los 1.500 que íbamos cantando, esto es carnaval. Una temporada muy complicada. Pero comentó antes José María el tema de una pitada, ¿no? Pero la pitada no solo tiene que dirigirse hacia el rectángulo de juego.
No sé a dónde, pero...
Es que aquí no puede quedar nadie libre de responsabilidad, porque una responsabilidad, incluso nosotros mismos, la afición pues no hemos considerado, o se nos han hecho considerarnos una gran afición, y aquí, la afición no es que seamos tan grandes, seremos medianos, grandeza en altura, ¿no?, y en compromiso constante y continuo. Pero sí es cierto que esta situación el domingo, algo tendría que suceder.
Es curioso, porque la afición de Málaga era muy crítica.
Bueno,
en mi tiempo, sufría, no, parecía, sí. Me parecía tremendamente crítica. Pero,
y no había Twitter entonces.
No, de verdad.
Hombre, que muy beligerante. Bueno, los 80 y Twitter, madre mía.
Todo el mundo ha dicho siempre que Málaga es madrastra, que no quiere a sus hijos. Y no hablo de mí, hablo del equipo, de todo esto. Pero después de la época dorada de Escariolo, Malco y tal, pues la afición se ha vuelto demasiado buena. Bueno, demasiado volcada con su equipo.
Había un par de momentos, ¿no? Cuando hemos comentado antes, Repesa, Hito en ese momento, o Chus Mateo, ¿no?, que tuvimos un año muy complicado.
16 partidos seguidos.
Perdidos. Ahora se canaliza todo mucho más a través de las redes sociales. Vamos, hace algunos años la gente llamaba al periódico. Un aficionado te tiraba 15 minutos al periódico.
Carta al director.
Carta al director, pero muchas veces era directamente el teléfono con la sección de deporte. Pum, 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 pum. Ahora ya se queda todo ahí.
Yo estoy seguro, pero sin duda ninguna, que no lo dude nadie, que el entrenador seguro que ha tenido broncas gordas dentro del vestuario.
No lo duda nadie. Seguro.
Pero que no han tenido el efecto deseado.
Fuera de... Una vez que se abre al público, una vez que lo vemos todo, pues el entrenador está en sintonía con el club. ¿Qué peligro?
Por ahora, la única evaluación que hemos tenido públicamente del club fue la de Carlos Jiménez
La
famosa ilusión, sí, ¿no? Por Dios. Entonces, claro, él le dijo allí que cada de los jugadores eran los suyos, eran los mejores, y que hasta fin de temporada, y que tal, y que cual. Entonces, claro, cuando eso no funciona, cuando el cariño no funciona, tú cuando a tu hijo le quieres... Cuando hoy mi hijo ha roto la llave, cuando hoy mi hijo ha roto la llave y no ha dejado todo encerrado, pues al principio...
Habrá que enfadarse.
Claro, le das cariño, pero cuando ya ves que la cosa se ha complicado mucho, entonces ya uno hay que ponerse serio. Y
mañana va a romper otra vez la llave.
Y hay que tomar decisiones. Entonces, si el que está en el vestuario ve que el que está allí sentado lo han cortado, por ejemplo, pues oye, que aquí pueden pasar cosas, ¿eh? Que yo los 28 de cada mes cobro, pero que si no lo meto en la canastita, me pueden venir y me pueden decir, venga usted, caballero, a tomar por saco. cuando, claro, cuando el mensaje de que máxima ilusión, de que hay que seguir trabajando, de que tal, de que tal, de que tal, bueno, pues puede llegar un momento en que la indolencia a un equipo que es ya de por sí indolente, que le ha faltado carácter, que lo hemos dicho muchas veces, que son chicos estupendos, que cuando cobran lo dejan todo en casa y no se van por ahí, ni lo gastan, ni hacen cosas raras. Entonces, claro, cuando pasa eso, pues evidentemente hay que tomar algún tipo de decisión más allá, porque estamos todavía jornada 28 de la ACB, faltan 6, falta el playoff, y como antes hemos comentado, la temporada oficialmente se cerró el lunes pasado cuando Euroliga, cuando Valencia nos deja sin Euroliga, pero hay que seguir por lo menos vendiendo un poco la moto, porque es que si no, esto se nos cae el tenderete, ¿eh?
El otro día dijo Casemiro, en la previa del partido, quien le preguntaba a un compañero si eras tú, Fali, precisamente, el que le hace la pregunta a Casemiro, que una vez que ya Unicaja tiene la Euroliga perdida, que es el lunes, ¿qué le habían dicho desde el club? Si había habido autocrítica, algún comentario, algo para empezar, y dijo no, lo que me han dicho es seguir trabajando.
Hombre, si la Euroliga no es un objetivo, ¿cómo te van a decir, claro, algo?
Si es una ilusión, un objetivo.
Si no se plantea como un objetivo, cosa que el entrenador dijo que para él sí lo era, ¿cómo te van a echar en cara algo? A eso estamos hablando, de un poco de esa situación de.
Pues quizá
dejar
a lo mejor,
estar, ¿no?
A lo mejor, Enrique, la mirada y el foco habrá que compartirlo entre el parqué y la zona noble.
Yo sí, es que eso no lo duda nadie.
Enrique, yo sí agradezco mucho la sinceridad del entrenador. Él habla de objetivo de la Euroliga. Él sí que habla que el objetivo era un objetivo. Otras partes no, otros dicen que es una ilusión. Porque claro, porque si no, yo, nadie me puede echar a mí en cara que yo no haya cumplido, claro, un objetivo. Porque esto era una gran ilusión. Entonces, claro, yo ahí sí agradezco la sinceridad por donde viene el entrenador. Sí, sí, esto era un objetivo y no lo hemos cumplido. Pero yo ahora, evidentemente, yo ahora tengo que pensar el partido de Valencia y luego en el otro, lo normal, ¿no? No va una parafada.
Sí, Fali,
pero no es una ilusión.
Fali, quitar hierro al fracaso,
claro,
o a la decepción de no estar en la Euroliga trae estas consecuencias.
De que vamos a Valencia, bueno, pues tampoco, si ya hemos perdido la Euroliga, tampoco ser cuarto en la CB tampoco pasa nada.
Exactamente.
Y alguno a lo mejor viajó a Valencia pensando que pues, tampoco pasaba nada si perdían en Valencia. Y pasan cosas. Por eso digo que cuando mi hijo ha roto y la cerradura, él tiene que comprender que si haces eso, pasan cosas. Y mañana, claro, no voy a gastarme otra vez 100 euros en un cerrajero.
Claro.
Entonces, esa es la historia, ¿no? Que a veces, como decías tú, tu pancarta Zen del próximo domingo, cuando tú
conceptual,
veas...
Conceptual.
Exactamente. Pues oye, si no cumplimos objetivos... pasarán cosas.
Pero para tener objetivo hay que tener una planificación. Yo como docente vamos a eso. Claro. Y claro, ahí está la cuestión. Es que como no pasa nada, como es una...
Se le quita hierro encima.
Como es una ampliación de una oficina bancaria en la cual pues cuadramos balance, vemos lo que entra por lo que sale, todo se cierra en el ejercicio que es y se hace de acuerdo al protocolo que tenemos para el funcionamiento, pues ya está. Si es que el problema es que no tenemos una planificación conocida y difundida con una serie de objetivos en los cuales el cumplimiento no de esas propuestas o de esas cuestiones implique alcanzar un éxito. Eso no existe.
Lo que está claro es que, como decía antes Javi, de digamos compartir, ¿no?, la responsabilidad de esto, efectivamente cuando se gana un título los máximos responsables son los
todos
dirigentes del club,
claro,
y cuando hay fracaso pasa exactamente lo mismo. Es decir, los máximos responsables son los dirigentes del club. Nos guste o no nos guste. Entonces, esto va mucho más allá de que la pelotita entre o no entre. Es decir, que la pelotita entre o no entre forma parte, es consecuencia de un montón de cosas que hay detrás, que es acertar en los fichajes, que haya un buen caldo de cultivo en ese grupo que tú formas, que el entrenador sea el correcto para llevar a ese grupo de jugadores, que la exigencia por parte de los que están encima sea la máxima para que esos jugadores rindan. Todo eso se mete en un puchero y de ahí sale que entren las canastitas o que no entren. Entonces, si ahora no están entrando las canastitas, es porque todos esos elementos del puchero, ahí algo ha fallado.
Bueno, pues muy sencillo, que los máximos dirigentes del club, para no verse implicados en errores y fracasos, le quitan ese calificativo a los resultados que ocurren en él. Entonces, todo es plano, aquí no ha pasado nada, porque claro, si ha pasado algo, la culpa es mía también. Si yo me la quito, pues no. Aquí hay que tener una exigencia tremenda con el equipo,
claro,
desde el primer día. Y como no se tiene esa exigencia, pues ocurre lo que ocurrió ayer, que juegas contra el equipo que te ha echado Europa y que te ha desplazado en la ACB y que te ha bajado un 7 escalones para abajo y no hay nadie que se le hinche la vena un poquillo.
Hablamos de club. Llegado el momento, hablamos de club. Este club como tal, dirigido como tal, lo que tiene detrás como tal, ¿ha tenido falta de autocrítica, por ejemplo?
Siempre tiene falta.
No se le ha escuchado nunca crítica.
Por favor, ¿eso qué es?
No se le ha escuchado.
¿Eso qué es, autocrítica?
Pues entonces,
no se le ha escuchado.
Al otro día, ayer, quiero destacarlo porque me impresionó. Juan Calderón, que es... Bueno, yo no sé cómo se puede llegar a conocer esto en tan poco tiempo, porque Juan lleva 4 días con esto. Bueno, a lo mejor hace un 10 años. Sí, bueno, no.
El tiempo pasa.
Pero dijo una cosa que me pareció excepcional. Cuando estaban hablando de la cantera, dijo el martes aquí, es que lo de la cantera de Unicaja es una cosa social, no deportiva. Qué pedazo. Me pareció excepcional la definición. O sea, ya es una cosa social, sí, niños que juegan, las niñas juegan, todos juegan ahí, todos se llevan bien, se van educando, van a... No, que no, hombre, que no. Que la cantera es... Eso es una cantera, ¿para qué decir una cantera? Cantera es donde se sacan las piedras para lo que sea. Vamos a ver, por favor, una cantera es para sacar jugadores. El mismo director deportivo, el mismo director de la cantera dice, no, sí, estamos muy lejos de tener la idea de que sacar jugadores al primer equipo es la función de la cantera, o algo así parecido. Claro, entonces Juan dice, esto es una obra social, y te quedas un poco, bueno, pues esa es la verdadera realidad.
Fali, te he interrumpido.
Iba a decir...
¿Alguna barbaridad?
Sí. No, pero ahora ya no tiene chocolación. Me sorprendió la rueda de prensa ayer, sí, que el entrenador restara cualquier tipo de trascendencia al partido de Valencia. Le preguntábamos,
por favor,
que era
por favor,
un partido clave, qué tal, y dijo, bueno, que era uno más y tal. Incluso se le preguntó, ya, pero podíamos haber guardado a Carlos Suárez del otro día en Breogán, que tampoco el hombre hacía demasiado allí después de una lesión, y haberlo guardado para el partido, que está jugando desde el cuarto, que tiene 13 puntos de renta en el average, etcétera, etcétera. Esto no es otro más. Y a lo mejor es que ellos no habían calibrado.
Pero jugar con el Valencia como hacer un partido más, nunca un partido
empezando
más.
Empezando por ahí. Pero a lo mejor es que no, o supongo que lo hicieron de cara a la galería, no lo sé. Habrán calibrado la importancia que tenía este partido para todos por mantener un mínimo objetivo de aquí a final de temporada. Porque es que a partir de ahora nuestras tertulias cenizas van a ser. Es que no vamos a tener otra cosa que hablar de lo que se ha hecho mal, lo que se ha hecho peor, lo que se ha hecho antes que peor.
Lástima, bueno, menos mal para él que se ha ido a Nicet, a Ferrol, porque si no el pueblo hubiera dado un jamacuco hoy aquí con el proyecto y el buen talante que siempre él desarrolla.
A ver cómo defendía a los pibos hoy.
Hombre, es que lo de ayer, de verdad, has comentado lo del el tema del equipo, de la cantera, es que era peor que los objetivos son de...
No tiró, tenía objetivo. Cuatro triples Will Thomas en la primera... Perdonadme, vamos a hablar un poco de partido si queréis. Cuatro triples Will Thomas solo.
Pero ¿y 40?
Sabiendo que es un tío que las clava perfectamente, que ha estado aquí 2 años.
Si la vagas igual, yo hoy en mi comité del sur, no hay, que siempre cuento cosas del partido, no hablar una... Daba igual hablar del partido, que aquello no hubo partido.
Segundo partido en el que nos cogen más de 40 rebotes, que eso es algo increíble. En fin, balones perdidos, 20 balones perdidos en...
Dieron ellos 20 y tantas asistencias.
El partido en el que más tiempo jugaron Vini y Morgan, cuando los que tienen que haber estado en la pista son los que cobran un buen montaje.
Eso fue un síntoma
a 28 de
que de desesperación. De
los papeles se nos han ido.
Claro, es que eso no
cuando,
puede ser.
Cuando al final del primer tiempo tú pones a Morgan y a Vini...
A los jóvenes tienes que premiarlo cuando vas ganando de 20. Amigo, no ponerlo
lo quiso utilizar
en el disparadero.
Castigo para los profesionales,
Para castigar un jugador no puedes demostrar que se te ha ido el partido, el equipo y se te ha ido todo.
El castigo del jugador es permanecer hasta el último minuto jugando contra Valencia que le están pintando la cara.
Es que también viéndolo muchas veces se la parecía que le daba igual a más de uno. Decir,
eso no puede ser.
Por eso no sirve de castigo.
Eso tiene que estar jugando ahí hasta el último minuto y recoger las toallas. Es que eso no puede ser, es que es una vergüenza. Es que la actitud de ayer fue, de verdad...
Bueno, nunca lo que vamos a hacer ahora, que quedan 7 minutos para llegar a las 4 de la tarde, ahora hablaremos del tema entrenador y demás. Le mandamos un mensaje a Francis Sánchez que nos dice por las redes sociales. Repito, hoy empieza Superviviente. Es más atractivo que ver al Unicaja. Así que con ese mensaje nos quedamos. Hay que vender una cosita, claro que sí. Con los amigos de Credialpes, porque vienen ahora a decirte, ¿quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, Credialpes. Te busca un banco que te acepta las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil. Además, Credialpes tiene varias opciones de préstamos entre hipoteca, tarjetas y préstamos del banco, pues ellos te lo verifican todo y te lo ponen en una sola cuota. Credialpes, ya sabes, si necesitas algún préstamo, ahí está tu agencia negociadora en Málaga. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio de tu problema económico y en menos de 15 días ya tendrás la respuesta. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en calle Héroes de Sostoga número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes. Bueno, vamos a seguir en directo. Estamos en la COPE, una muy buena tertulia en el día de reflexión. ¿Se puede decir, sí? Reflexión después de lo de ayer, reflexionar, opinar y debatir.
El domingo no vamos a votar ninguno, entonces.
Está claro. El sábado. Quiero escuchar un poquito de Casimiro, de la figura del entrenador, porque palos a la directiva, palos a la plantilla y al entrenador. Decía Enrique antes, así un poquito de soslayo de pasada, que es verdad que ha podido decepcionar un poquito o no, no sé si la palabra es adecuada o no, pero sí que se esperaba más y por una cosa o por otra no le están saliendo las cosas. José María, empiezo por ti.
Los entrenadores están en manos de los resultados. Yo he tenido en mi trayectoria como entrenador la enorme suerte de tener a maestros maravillosos. Yo fundamentalmente, aunque he dirigido muchos partidos también como entrenador de primer entrenador de la CB, pero he tenido a Alfonso Caipollano, a Ramón Guardiola, a Ignacio Pinedo, a Moncho Monsalve, a Mario Pesquera, a Elani, a grandes entrenadores de los que he tenido, Arturo Ortega, en fin, que he tenido ocasión de aprender mucho. Y de cada uno, curiosamente, lo he dicho muchas veces, del entrenador que yo más aprendí fue de Slavnić, a pesar
de lo que pasó,
de no hacer una buena temporada, pero yo técnicamente aprendí mucho. Y de Mario Pesquera aprendí una cosa fundamental. Él me decía, no te preocupes, hombre, no te preocupes, ni hables con este, ¿no? Si cuando perdamos nos van a hacer. Mario Pesquera decía, porque yo, hombre, mira que me ha llamado Paco Moreno, me ha dicho que lo llames, que no sé qué, que yo siempre en medio,
mediando un poco,
en medio, intentando apaciguar. Ah, yo no lo llamo, ya después del entrenamiento. Oye, que me ha dicho que lo llame antes de las 5, porque si tiene que ir. Por ejemplo, no, a lo mejor no era eso. Y él decía, pero José María, relájate, hombre, cuando perdamos nos van a hacer. Cuando perdamos nos van a hacer, seamos amigos, no seamos amigos. O sea, los resultados acaban con los entrenadores. Y claro, la opinión de Luis Casimiro va en función de los resultados que están viniendo ahora, y se acabó. Yo creo que en la primera fase de la temporada tuvo el gran acierto de sorprender a todos los demás equipos de la CB. El Unicaja hizo un arranque extraordinario porque sorprendió muchísimo a los equipos contrarios.
Hasta ellos mismos.
En cuanto a la cosa se ha estudiado con más detenimiento, al Unicaja ya le ha costado mucho tiempo. Yo creo que hace falta que Luis sea un poco más crítico. Ese es mi punto de vista. Un poco más, bueno, que seguramente lo será en el interior del vestuario, pero insisto, como he dicho antes, yo quiero verlo más duro todavía.
Él siempre ha sido muy cuidadoso con eso, con intentar lavar los trapos sucios de puertas para adentro. Y muchas veces cuando lo de que decía Fali, ¿no?, de la importancia del partido de Valencia, me da la sensación que era porque veo a mis jugadores tan débiles mentalmente que no quiero ponerles presión, ¿no?, y tal. Bueno, ha sido, digamos, su camino, su vía a tomar, que además es lo que ha hecho siempre. Yo pocas veces escuchaba a Luis de puertas para afuera echando una bronca o algo así. Pero lo que está claro es que ahora no le ha surtido efecto.
Y el libro, el cuaderno de bitácora del entrenador, tiene que tener más hojas y más posibilidades, más alternativas que no hemos visto. Desgraciadamente, cuando se nos ficharon y nos calaron bien los demás equipos, a partir de ese momento no hemos tenido ninguna otra alternativa.
Sí, pero es que ahora estamos fallando en cosas muy básicas.
Sí, pero...
No es de orden táctico.
No, ahora mismo estamos en otro nivel, en el nivel mental, pero en el momento que nos leyeron la cartilla y sabían por dónde tirábamos, no teníamos plan alternativo, ni A, ni B, ni C, más allá de lo que de la hoja de ruta que tenemos diseñada, y eso sí es cierto. Que es también un problema en la planificación.
Es cierto que las lesiones facilitan muchísimo los dos jugadores clave, pero cuando se han recuperado y tal, y durante la recuperación, tenemos que haber buscado opciones diferentes que no las encontramos nunca. Y de ahí fue el mal mes de enero, de febrero, con la Copa y con el tema del Alba Berlín. Y ahora que están recuperados, a mí es que lo del estar 14 días para preparar un partido, el de Lugo.
Y hacer el indio de esa manera.
Y no me vale el tema del parón, porque hablamos de que hay un parón. Ah, esto es un parón. Has tenido 14 días para preparar el partido con tus jugadores aquí. Esto no ha sido una ventana FIBA, que se ha ido uno a Polonia, el otro a Checoslovaquia, el otro a... No, a todos aquí contigo.
Lugo es un equipo...
Y si tú no ves bien a algún jugador, lo dejas aquí. Igual que se ha encargado a Borray desde que llegó.
Pues, ¿no sigue lesionado?
No, hacía tiempo que está
bien. ¿Le echen para que lo den de alta, hombre?
No lo quieren, hacía tiempo.
¿Pues que lo echen?
Desde... Pues, tiene contrato.
¿Pues que lo corten? Pues
eso vale dinero. Esto es un
que
banco.
Lo paguen.
Esto es un banco.
Pues tendrá que... Claro, es que así.
Hay veces que es mejor pagar y que se vaya.
Qué fácil,
que se vaya el dolor de muela.
Pero, tú sabes cómo es, sabemos.
Todos lo sabemos.
Pues entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que al final pasa lo que pasa. Nada.
Es que al final, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Fali? Una prórroga, vamos a pedir una prórroga.
Vamos, liamos. ¿Hay tertulia o otra tertulia después, no?
Ahora hay otra tertulia.
Bueno, pues no pasa nada.
Señores, que se nos queda corto hablando de baloncesto, evidentemente, de todos los problemas que tiene el Unicaja de Málaga. Esperemos que gane, evidentemente, el domingo al Burgo. Allí estaremos para contarlo. Enorme tertulia la de hoy. Gracias, chicos. Un abrazo.
Buenas tardes.
Sigue la COPE en antena. Buenas tardes.